Bien, buenas tardes. Pues vamos a iniciar la grabación de la sesión de hoy del seminario de econometría. Lo primero que vamos a hacer, como ya viene siendo habitual, vamos a ver dónde están los materiales del curso para que todos estemos perfectamente situados y tengamos el material actualizado y no tengamos, sobre todo la gente que no puede asistir en directo y que asiste en diferido, que tenga esa garantía de poder encontrar perfectamente el material. En este sentido, pues vamos a mostrar en pantalla ahora mismo por la web del seminario que todos conocemos, y hay aquí un apartado que es donde estamos subiendo los contenidos a través de este enlace que estáis viendo en pantalla, y efectivamente pues aquí ya están todos los contenidos actualizados, incluso los de la semana pasada que visteis con Cipriano, la sesión práctica número 4, en la que ya veis que está aquí el vídeo subido y estuvisteis viendo, pues empezando a ver un poquito de manera muy inicial los casos 5 y 6, que son en los que vamos a estar trabajando en la sesión de esta tarde. Además de esto, bueno, nosotros en la sesión anterior del viernes pasado habíamos estado viendo, vamos a ver, como todos recordaréis, vimos la sesión 4 de desarrollo de contenidos con las hipótesis referidas a las perturbaciones aleatorias o errores del modelo de regresión que venimos trabajando hasta ahora en los diferentes modelos econométricos uniecuacionales que aquí se han presentado. Vimos que hay 4 hipótesis referidas a la perturbación aleatoria de error: la normalidad y esperanza nula, que hemos visto el contraste a través de Vera y Harque, la homoscedasticidad o el hecho de que la varianza permanezca constante, que lo hemos comentado a través del contraste de White, y la no autocorrelación de las perturbaciones aleatorias, que lo estuvimos trabajando a través del contraste de Dubin-Watson. También tenéis el vídeo de la semana del viernes pasado, también lo tenéis aquí disponible, e incluso decir que tenéis que trabajar evidentemente en la próxima sesión del martes con Cipriano, sobre todo los casos 5, 6 y 7 con R, preferiblemente que Gretel, porque Gretel yo creo que ya tenéis cierta experiencia, y con R pues haréis esos casos 5, 6 y 7, que el caso 7 además tiene especial interés también porque es un primer trabajo econométrico, en este caso del modelo del mercado del cemento, de la producción de cemento en España. Incluso, como digo, pues también veréis una primera introducción a lo que vamos a ver en cuanto terminemos este bloque temático de los modelos uniecuacionales. Vamos a ver los modelos multiecuacionales, que tenéis aquí también algún contenido subido en esta página del seminario. El plan es, por tanto, entre hoy y el próximo martes, ya ir un poco rematando el bloque temático de los modelos uniecuacionales con los casos 5, 6 y 7, el martes con Cipri, sobre todo con R, fundamentalmente, veréis estos 3 casos, y así de esta forma yo espero que para el próximo viernes ya podamos ir, al menos en parte, empezando con el tema de los modelos econométricos multiecuacionales. Pues bien, hoy vamos a trabajar, en primer lugar, voy a hablaros un poquito de lo que son la bondad de ajuste, la selección de regresores y los criterios de información, porque esto lo vamos a aplicar a los casos 5 y 6 que voy a tratar de trabajar hoy. Estáis viendo en pantalla, para empezar, en relación con bondad de ajuste, selección de regresores y criterios de información, el concepto de función de verosimilitud, que se denota por L, que veis ahí, y que aparece una expresión que es función de I1, de I2, puntos suspensivos I n, y al final pues toma esa expresión ahí matemática que estás viendo, 1 partido por sigma elevado a n, que multiplica por, abrimos un paréntesis, la raíz cuadrada de 2 pi elevado a n por he elevado a menos un medio, sumatorio desde 1 hasta n en el numerador, el cuadrado de lo que serían los errores, la diferencia entre el i sub i, que son las observaciones de la variable endógena, menos beta 1 menos beta 2 xi, que al final es el modelo de regresión lineal simple que hemos venido trabajando, y en el denominador dividido por sigma cuadrado. En esta expresión se denomina función de verosimilitud. Podríamos tomar logaritmos neperianos de la función de verosimilitud y nos quedaría la expresión que estáis viendo en pantalla. Y esa logaritmo de verosimilitud tiene que ver con criterios de información que vamos a comentar hoy, como son los criterios de Akaike y de Schwarz. Nosotros veremos en los diferentes casos prácticos que estamos viendo en estas sesiones, por ejemplo, en los casos que hoy vamos a trabajar, el caso 5 y el caso 6, pues veremos aquí, por ejemplo, el caso 5, que es el caso del mercado de tabaco que ahora intentaremos analizar. Al final tenemos una salida de ordenador en la que aparecen efectivamente el criterio de Akaike, el criterio de Schwarz, el criterio de Hannan King, aparece también R cuadrado, aparece R cuadrado corregido, o sea, aparecen una serie de, como digo, de medidas que tienen que ver con la bondad de ajuste, que tienen que ver con la selección de regresores y que tienen que ver con los criterios de información. Respecto a los criterios de información, tenemos el logaritmo de esa función de verosimilitud, que por cierto también es uno de los datos que aparecen en las salidas del software. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso 5 y a través de Gretel estamos viendo que nos da también el logaritmo de verosimilitud la salida de Gretel, que tiene que ver con estos criterios de información. Bien, los criterios de información que salen en estos software que estamos trabajando, tanto Gretel como R, etcétera, pues son criterio de Akaike, criterio de Schwarz, criterio de Hannan King, etcétera. Aquí estamos viendo ya las expresiones concretas de cómo se podrían calcular los criterios, en este caso de Akaike y de Schwarz, los estadísticos concretamente que proponen Akaike y Schwarz. El estadístico que propone Akaike, como basado en la teoría de la información, el A y C que aparece en la parte superior es menos en el numerador 2 que multiplica por el logaritmo de verosimilitud partido N, más 2 que multiplica por K y partido por N, siendo N tamaño muestral, siendo K el número de regresores, etc. Por su parte, el estadístico que propone por Schwarz tiene una expresión que es parecida, es menos 2 que multiplica por el logaritmo de verosimilitud partido N más un segundo cociente que es en el numerador K que multiplica el logaritmo de N partido por N. Bien, estas son las fórmulas de cálculo de estos estadísticos de contraste para el tema de los criterios de información que venimos comentando en relación con bondad de ajuste, selección de regresores y criterios de información, que los vamos a ver, por ejemplo, en estos ejercicios 5 y 6, por ejemplo, las salidas de ordenador que nos proporciona Gretel y estáis viendo aquí en pantalla. Vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto y después lo aplicamos al ejercicio práctico. Evidentemente, ya hemos hablado anteriormente de lo que es la bondad de ajuste, por ejemplo, a través de los conceptos de coeficiente de determinación, una bondad de ajuste que nos permite saber en qué medida esa recta de regresión o ese plano de regresión se ajusta o no a esa nube de puntos con la que venimos trabajando. El coeficiente de R cuadrado se relaciona con esa descomposición que conocemos que se puede hacer de la suma de cuadrados total como suma de cuadrados explicada más suma de cuadrados residual, y basándose en esa idea, el coeficiente de determinación sería en principio el cociente entre la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados total. Pero ese coeficiente de determinación que ya hemos calculado en diferentes ejercicios, lo hemos estado viendo también de manera práctica, estará comprendido con carácter general entre 0 y 1, a medida que se aproxima a 1, un ajuste perfecto, a medida que se aproxima a 0, pues un muy mal ajuste, y en todo caso, pues tiene varias limitaciones, tres limitaciones fundamentalmente, el coeficiente de determinación que conviene destacar. Primero, cuando se añaden nuevas variables explicativas, nuevos regresores, el coeficiente de determinación aumenta su valor, o al menos lo mantiene constante. Esto sucede a pesar de que las variables añadidas no tengan ningún sentido, no tengan ninguna relación con la variable endógena, claro, lo cual nos puede causar severos problemas. Por otra parte, una segunda limitación del coeficiente de determinación es que si el modelo no tiene término independiente, el coeficiente de determinación no tiene una interpretación clara. La descomposición de suma de cuadrados total como suma de cuadrados explicada más suma de cuadrados residual tampoco se cumpliría y a partir de ahí podríamos tener problemas también de interpretación. Y una tercera limitación es que el coeficiente de determinación no se puede utilizar para comparar modelos en los que la forma funcional de la variable endógena sea diferente. Por ejemplo, el R cuadrado no se puede aplicar para comparar dos modelos en los que el regresando es la variable original en un caso y en otro caso es la variable en logaritmos. En un caso es i y en otro caso es logaritmo de i. El R cuadrado ajustado, que es en principio R cuadrado igual a 1 menos la suma de cuadrado residual partido por n dividido por la suma de cuadrado total partido por n, pero incluso es preferible hacer una aproximación al R cuadrado ajustado que tenéis todos en el manual a través de 1 menos un cociente en el numerador, la varianza de la perturbación aleatoria de error, y en el denominador la varianza de la variable endógena. Y estas dos varianzas se pueden estimar de forma insesgada de la siguiente manera: la varianza de la perturbación aleatoria o error, su estimador insesgado es la suma de cuadrado residual partido por n menos k, y la varianza de la variable endógena, su estimador insesgado es la suma de cuadrados total partido por n menos 1. Teniendo esto en cuenta y operando un poquito, nos quedaría que el R cuadrado corregido o ajustado es igual a 1 menos un cociente en el numerador suma de cuadrado residual partido por n menos k y en el denominador suma de cuadrado total partido por n menos 1. En definitiva, un cociente en cuyo numerador tenemos el estimador sesgado de la varianza de la perturbación aleatoria y en el denominador el estimador sesgado de la varianza de la variable endógena. Bien, el R cuadrado ajustado mejora al R cuadrado en el sentido de que impone una penalización al añadir otros regresores al modelo. O sea, no tiene ese primer problema que tenía el R cuadrado de que al meter cualquier nueva variable explicativa, cualquier regresor, tenga o no tenga sentido económico o teórico introducirla, crecía el R cuadrado. Este problema ya no ocurre con el R cuadrado ajustado, ya que al añadir el regresor al modelo, la suma de cuadrado residual va a decrecer o en el peor de los casos queda igual. En definitiva, tiene esa mejora, pero tiene los mismos inconvenientes que tenía el R cuadrado en el sentido de que no se puede no se puede aplicar cuando en el modelo no tenemos término independiente, porque si no tenemos término independiente, el coeficiente de determinación R cuadrado no tiene una interpretación clara, e incluso podría tener un rango de variación que ya no está comprendido entre 0 y 1, sino que se podría salir de ahí. Lo mismo le ocurre al R cuadrado ajustado, y de la misma forma, el inconveniente que decíamos para el R cuadrado, de que no permitía comparar modelos con que tuviesen forma funcional distinta de las variables endógenas, pues lo mismo le ocurre también al R cuadrado ajustado. Por esa razón, precisamente, introducimos, y lo veis ahora en pantalla, en las salidas de ordenador o software, introducen los criterios de información. Por ejemplo, Gretel está mostrándonos ahí criterio de Akaike, criterio de Schwarz, criterio de Hannah King, etcétera, que son criterios que tratan de mejorar un poco ese análisis de la bondad de ajuste y que tratan de mejorar, en definitiva, el tema de la selección de los regresores y de la selección de los modelos. Como decía, el criterio de Akaike y el de Schwarz, ambos dependen de esa función de verosimilitud y de su logaritmo de verosimilitud. Ahí tenéis las expresiones en pantalla que comentábamos antes. La interpretación de los dos estadísticos es que cuanto más bajos sean sus valores, mejores serán los ajustes. Al contrario de lo que ocurría con el coeficiente de determinación y con el coeficiente de determinación ajustado, que estaban acotados en principio, ¿no?, entre 0, 1, etc., los coeficientes que determinan a Akaike y Schwarz de estos criterios de información no están acotados, sino que simplemente cuanto más bajos sean sus valores, mejor será el modelo. No tienen cotas. Tienen ciertas ventajas estos estadísticos de criterios de información. Tanto el de Akaike como el de Schwarz, por ejemplo, penalizan la introducción de nuevos regresores, igual que hacía el R cuadrado ajustado. Pero además, los estadísticos, por ejemplo, de Akaike, de Schwarz y también de Harankin, sí se pueden aplicar sin problemas a modelos estadísticos sin término independiente. No tienen los problemas que tenían el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Además, estos estadísticos de Akaike y de Schwarz no son medidas relativas como lo son los coeficientes de determinación. Por tanto, su magnitud en sí misma no ofrece ninguna información. Y lo único que podemos hacer es, al comparar dos modelos, elegir aquel que tenga un menor valor de estos estadísticos de criterios de información. Y, por último, los estadísticos, por ejemplo, tanto de Akaike como de Schwarz, sí se pueden aplicar para comparar modelos en los que las variables endógenas tienen diferentes formas funcionales. En particular, por ejemplo, para comparar modelos en los que los regresandos son la i y el logaritmo de i, la variable original y su logaritmo, cuando el regresando es i, se aplica, por ejemplo, se aplican las fórmulas de Akaike que vemos aquí en la parte superior, el a y c. Pero cuando es el logaritmo de i, se aplicaría la fórmula que veis en la parte inferior, la de a y c sub c, que en definitiva es la de a y c más dos veces el logaritmo de i. Lo mismo con el de Schwarz. Si estamos trabajando con el modelo, con la variable i en su formato original, utilizaríamos la expresión de arriba, la sc, pero si estamos trabajando con variables en logaritmos, utilizaríamos la expresión de abajo, la sc sub c, que es sc más dos veces el logaritmo de i. Y de esta forma podríamos con estos ajustes, estas adaptaciones, podríamos comparar modelos. Por eso es de entender por qué las salidas de ordenador, por ejemplo de Gretel, como estamos viendo aquí, pues nos ofrezca esta información, no solamente del logaritmo de verosimilitud, sino de los criterios de Akaike, criterios de Schwarz, criterios de Hanankin, etc. Pues bien, hecho esta reflexión, volviendo al modelo, el modelo 5, el modelo del mercado de tabaco, es una primera aproximación que hacemos a los modelos de demanda y de oferta, porque lo que nos están pidiendo aquí es que estimemos la demanda o la oferta. Nos piden que estimemos una sola ecuación, nos dan nada más dos variables, además en este caso en logaritmos. Ahí aparecen en la tabla de izquierda, logaritmo de P y logaritmo de Q, las series temporales entre 1915 y 1929, y en la derecha pues aparecen la tabla de medias, varianzas y covarianzas. Nos piden que estimemos tanto la demanda y oferta de mercado y que estimemos el valor de la elasticidad. Decir, sobre todo, que cuando pasemos a modelos econométricos multiecuacionales, entenderá mucho mejor cuál debe ser la especificación y la identificación de esos modelos de demanda y de oferta, cómo vamos a poder identificar y especificar esas ecuaciones al disponer de las variables adecuadas y del modelo adecuado para hacerlo, que va a ser un modelo de ecuaciones simultáneas, una ecuación de demanda y la otra ecuación de oferta, ¿verdad? Porque hay al menos dos variables que son endógenas, porque tanto la variable precio como la variable cantidad se pueden interpretar como variables endógenas, en el sentido de que el precio influye en la cantidad, pero la cantidad también influye en el precio, y por tanto esto ya a los modelos digamos, uniecuacional, es el tener que tener ahora una variable que es explicada aplicando, por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios, que conocemos ya todos perfectamente la metodología que vemos aquí en pantalla, y también todo lo que tiene que ver con la bondad del ajuste, que también lo tenemos aquí en pantalla. Pues, como digo, el establecer, por ejemplo, un modelo en el que el logaritmo del Q es función del logaritmo de P, o sea, la ecuación sería logaritmo de Q igual a alfa más beta por logaritmo de P. El logaritmo de P es una variable explicativa que está a la derecha, pero es una variable endógena, lo cual ya, pues ya nos va a generar problemas de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Pero además de eso, pues ya digo, va el tema de la identificación de esta ecuación como demanda-oferta, lo vamos a hacer con una aproximación muy sencilla, basándonos en lo que nos ofrece Gretel. Primero nos ofrece, pues, el análisis gráfico de las dos variables. Vemos claramente que las dos tienden básicamente a crecer, tanto el logaritmo de precio como el logaritmo de cantidad van en la misma dirección, tienden a crecer. Además, bueno, el propio Gretel nos da todas las medidas de estadística descriptiva, la media, mediana, desviación típica, etcétera, y sobre todo un coeficiente de correlación de Pearson positivo, bajo, porque no está cerca de 1, el coeficiente de Pearson oscila entre menos 1 y más 1, es bajo, pero es positivo, 0,5567, lo cual ya nos da una idea de que efectivamente las dos series temporales tendían a crecer con el paso del tiempo. Y esto se corresponde con ese valor que toma el estadístico, el estimador de beta, el estimador del parámetro que multiplica por logaritmo de P, que estamos viendo en pantalla, y toma el valor de 0,832856 positivo. Que aunque, bueno, sí es significativo a un 5%, porque vemos que el valor de probabilidad es de 0,0311, que es más pequeño que el 5%, por tanto, con ese nivel de significación de 5%, sí podríamos rechazar la hipótesis nula de que este beta cero, de beta sea cero, y podríamos aceptar que beta es distinto de cero y podría ser ese valor positivo de 0,83, que, por cierto, podría ser la estimación de la elasticidad, porque en un modelo en el que el logaritmo de P depende del logaritmo de Q, de tal manera que el logaritmo de Q es función del logaritmo de P a través de la expresión logaritmo de Q igual a alfa más beta que multiplica logaritmo de P más una perturbación aleatoria o error, la primera derivada del logaritmo de Q respecto del logaritmo de P es ese beta, que es el concepto de elasticidad. Esa elasticidad de la cantidad respecto al precio sería 0,83, que en este caso, como es positiva, esto podríamos plantearlo como una función de oferta. Una función de oferta, y la estimación de la elasticidad sería 0,83. Pero, insisto, esto sería válido al 5% del nivel de significación, pero no al 1%, porque al 1%, evidentemente, el valor de probabilidad del 0,0311 no caería ya en la región de rechazo de la hipótesis nula, sino que caería en la zona de aceptación, con lo cual, al 1% de nivel de significación, no podríamos rechazar la hipótesis nula de que beta es cero y, por tanto, la elasticidad es cero y, por tanto, realmente nos quedaríamos sin modelo. En el análisis global que hacemos con la F de Snedecor, con un grado de libertad en el numerador y 13 grados de libertad en el denominador, que tenemos ahí un F empírico de 5,83 y un valor de probabilidad de 0,0311, pues estamos un poquito en la misma idea. Al 5% de nivel de significación, sí se puede rechazar la hipótesis nula de que el modelo considerado globalmente no es válido, pero al 1% de nivel de significación no podríamos rechazar esa hipótesis nula de que el modelo globalmente considerado no es válido. O sea, que dependiendo del nivel de significación, podríamos o no utilizar este modelo. Estamos viendo que el R cuadrado, hablando de bondad de ajuste a nivel muestral, es muy bajo, 0,30, 99,66. El R cuadrado ajustado o corregido es todavía menor, 0,25, 68,66, lo cual indica, pues, que efectivamente la calidad del ajuste de esta ecuación de regresión a los datos, pues, no es nada bueno, es muy básica. En relación con esa Esa bondad de ajuste podríamos también considerar los criterios de Akaike, de Hanankin, de Schwarz. Aquí tenemos un valor de Akaike menos 16,78,44,6, de Schwarz menos 15,36,836 o de Hanankin de menos 16,79,95,4. Estos valores, cuanto más bajos sean, mejor sería el modelo. Aquí necesitaríamos comparar, evidentemente, este modelo con otros para poder utilizar estos criterios. También aparece aquí, pues, un poquito los datos que ya no voy a insistir en esto porque lo explicamos la semana pasada, de cómo se estimarían estas hipótesis de trabajo de normalidad y esperanza nula a través de Vera y Harke, homoscedasticidad a través de White. Aquí nos da la salida del ordenador de Gretel, el coeficiente, el contraste, mejor dicho, el estadístico de contraste, si cuadrado para White sería 6,511773, con un valor de probabilidad de 0,038547, y sabemos, porque lo decíamos la semana pasada, que se saca de esta regresión auxiliar en la que el cuadrado de los errores se pone en relación con los regresores, logaritmo de P y cuadrado de logaritmo de P, y trabajamos con el coeficiente de determinación de esta regresión auxiliar para definir precisamente ese estadístico de contraste si cuadrado. También la semana pasada hablamos ya de cómo se estimaría, cómo se contrastaría la autocorrelación a través del contraste de Durbin-Watson. Vimos cuál era el rango de variación del estadístico de Durbin-Watson entre 0 y 4 y que su valor óptimo era 2. Y aquí vemos que efectivamente el estadístico de Durbin-Watson, tenemos ahí un RO calculado de 0,67 y un Durbin-Watson calculado de 0,66,18,78. Sabemos que el valor ideal para que no haya autocorrelación estaría en torno a 2. Este se aleja bastante de 2, está mucho más próximo a 0. E incluso Gretel nos está dando ahí un valor de probabilidad para este estadístico de 0,00034. 32,61, me remito a la explicación de la semana pasada para hacer la interpretación final. Y en Vera y Harke, que también decíamos la semana pasada, que nos permite contrastar la normalidad y esperanza nula y que se basa a su vez en los coeficientes de asimetría y de kurtosis, el valor ideal del estadístico de Vera y Harke, que es un si cuadrado, sería 0 si realmente estuviésemos ante una distribución normal de esperanza nula, y está basado en los valores ideales de simetría, que sería 0, y de kurtosis sería 3 en esa distribución normal. Bueno, pues en este caso, en el caso 5, el si cuadrado para esta, para Vera y Harke, toma un valor empírico el estadístico de 7,692, su valor de probabilidad es 0,0214, la interpretación es en base a lo que hemos comentado la semana pasada, y aquí tenemos la gráfica que nos muestra Gretel. Pero además, tenemos un caso, y vamos a terminar ya con hoy, con este caso, que es el caso 6, la próxima martes con Cipri, pues vais a trabajar con R estos dos casos, la curva de Phillips. Todos conocemos el modelo teórico de la curva de Phillips, sabemos que es un modelo empírico en realidad, que Phillips, economista británico, publicó en 1957, y sabemos que tiene que ver con esa relación de intercambio, con ese trade-off que hay entre la tasa de paro y la tasa de inflación. Aquí tenemos datos de la tasa de paro e inflación del periodo 1982 al periodo 1985, son datos trimestrales, y su T es la tasa de paro, XT es la tasa de inflación. La hipótesis de Phillips es que hay una relación inversa, a medida que la tasa de paro disminuye, la tasa de inflación aumenta, y nosotros conocemos perfectamente la relación que eso tiene que ver con el modelo keynesiano de políticas fiscales expansivas de la demanda agregada que se implementaron a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial y que tuvieron mucho éxito hasta los años 70, ¿verdad? Y que efectivamente condujeron a aumentos de la demanda agregada, desplazamientos de la curva hacia arriba y hacia la derecha, que generaban el aumento en el nivel de renta y, por tanto, la reducción en la tasa de paro, pero a la vez una consecuencia que era el aumento en la tasa de inflación, con lo cual efectivamente estas políticas son las causantes, ¿no?, de que podamos observar empíricamente una relación de intercambio, una posibilidad de menos paro a costa o a cambio de más inflación. Con estos datos de los años 80, cuidado, porque estamos ya en una época posterior a 1973, cuando se producen los importantísimos shocks de ofertas derivados de la crisis del petróleo, el fenómeno de la estanflación, y que es una combinación de paro e inflación que todos conocéis, y un auténtico nuevo paradigma económico en el que los planteamientos keynesianos de políticas fiscales intervencionistas para aumentar la demanda agregada, pues ya tienen claras contraindicaciones, porque aquí estábamos teniendo más paro y más inflación a la vez. La inflación se convertía en un problema económico, por tanto, con políticas expansivas de corte keynesiano, pues echaríamos más leña al fuego. De hecho, ya a partir de esos años empezamos a hablar de la crisis del estado del bienestar y aparecen los nuevos paradigmas del monetarismo, los planteamientos de la escuela de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que se observa en los análisis empíricos es que hay unas nubes muy dispersas y hay que diferenciar claramente lo que son las curvas de Phillips a corto plazo, que sí que podemos aceptar que tengan una pendiente decreciente y que pueda permitirnos en el corto plazo, con ciertas limitaciones, aplicar esas políticas intervencionistas de aumento de la demanda agregada, pero en el largo plazo nos iríamos ya a unas curvas de Phillips que serían totalmente verticales sobre un nivel de renta o de producción que sería la llamada Nairu o el nivel de desempleo en el largo plazo que es compatible con el mantenimiento de la inflación. Dicho todo esto, claro, hay que tener los datos de varianzas, covarianzas y medias y vemos claramente el modelo muy sencillo que presentamos para que la variable Y, que es la tasa de paro, sea explicada por la variable X, que es la tasa de inflación. Estamos aplicando un modelo de regresión lineal simple donde V sub T es la perturbación aleatoria o error y todos sabemos cómo se calcularían los estimaciones de los parámetros A y B a través de mínimos cuadrados ordinarios con la matriz inversa de X'X que multiplica por X'Y. Ahí tenéis todos los datos del sumatorio de X, del sumatorio de X cuadrado, del sumatorio de Y, del sumatorio de X por Y y todo eso pues nos permite, ¿verdad?, obtener esos resultados de estimación para A, 23,225, y para B, que es lo importante en la hipótesis de Phillips, una estimación negativa, menos 1,684, que efectivamente esto implicaría que hay una relación decreciente entre la X y la Y. A medida que aumenta X, disminuye Y y viceversa, y por tanto estamos hablando de sí que es coherente con el planteamiento de la curva de Phillips. Sí, pero muy importante, por eso hemos hecho la introducción hoy hablando de la bondad de ajuste y hablando de recuadrado y de recuadrado corregido y de los criterios de información de Akaike, de Schwarz y Sanankin. Cuando calculamos el R cuadrado como cociente entre suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados total y desarrollando un poquito estas fórmulas, B al cuadrado que multiplica por la varianza de X partido por la varianza de Y y sustituyendo con toda la información que ya tenemos del enunciado, nos da un coeficiente de determinación muy bajo, 0,3967, porque nuestra recta de regresión, que en efecto tiene pendiente decreciente, sin embargo se enfrenta a una nube de puntos muy dispersa y por tanto la bondad de ajuste pues es muy baja, como estamos comentando. Y esto es totalmente coherente con lo que estoy diciendo de que en los años 80, ya a partir de los años 70, pues hay que distinguir entre ese planteamiento de la curva de Phillips en el corto plazo y la curva de Phillips en el largo plazo. Por otra parte, también tenemos aquí calculado el coeficiente de correlación de Pearson, cociente entre la covarianza menos 1,1973 y el producto de las desviaciones típicas, nos da negativo, evidentemente, el coeficiente de correlación de Pearson, menos 0,627. Podríamos comprobar que al elevar al cuadrado este coeficiente de Pearson obtenemos el coeficiente de determinación. Y también podemos afirmar que otra manera de obtener el coeficiente de determinación es a través de 1 menos un cociente, que es la varianza residual, partido por la varianza de Y. Precisamente cuando antes comentábamos que cuando calculábamos el coeficiente de determinación ajustado o corregido, lo ideal sería que esta varianza residual la estimásemos no por esta expresión que aparece aquí abajo, que es varianza residual como sumatorio de D sub T al cuadrado partido por N, sino estimarla por el estimador insesgado, que sería el sumatorio de errores al cuadrado a partir de por n menos k. Esa sería la forma ideal de hacerlo. Igual que también la varianza de i, un estimador sesgado, sería la suma de cuadrado total partido por n menos 1, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los típicos procesos de inferencia estadística. Aquí estamos con el planteamiento de la hipótesis de que beta sea igual a cero. Aquí tenemos el estadístico de contraste con n menos k grados de libertad, en este caso n menos 2. Necesitamos, por supuesto, la desviación típica del estimador de b. Primero calculamos la varianza del estimador de b, como el cociente entre la varianza de la perturbación aleatoria partido por n que multiplica la varianza de x, la varianza de la perturbación aleatoria, aquí tenéis aquí abajo su estimador insesgado, que es el sumatorio del cuadrado de los errores partido por n menos k, n menos 2 en este caso. Aquí hemos calculado el sumatorio de cuadrado de los errores, que se puede demostrar también que es n que multiplica, abrimos paréntesis, la varianza de i menos b cuadrado que multiplica por la varianza de x, cerramos paréntesis, y como tenemos todos los datos, pues nos da una suma de cuadrado residual de 49,29, y por lo tanto el estimador insesgado de la varianza de las perturbaciones aleatorias o errores es esa sumatorio de errores al cuadrado partido por n menos k, por n menos 2, nos da 3,52, y con este dato ya podemos obtener la varianza del estimador de beta, que es el cociente entre esa varianza de la perturbación aleatoria de error que acabamos de obtener, su estimador sesgado, partido por n que multiplica la varianza de x. Entonces 3,52 dividido por 16 que multiplica la varianza de x, que da 0,7143, da lugar a una varianza del estimador de beta de 0,38 y su desviación típica raíz cuadrada de la varianza 0,308. Por tanto, desviación típica del estimador de beta 0,555, lo cual ya nos va a permitir resolver el contraste de hipótesis. Por una parte, de las tablas T de Student, con el 95% de confianza, sacaríamos los test críticas, menos 2,145 y más 2,145 comprenden entre ambos valores un 95% de confianza en una distribución T de Student con 14 grados de libertad, n menos k, 16 menos 2. Y por tanto la región crítica está a la derecha de 2,145 y a la izquierda de menos 2,145 con un nivel de significación del 5%. Hallamos el T empírico dividiendo el estimador muestral de beta, que es menos 1,684, entre su desviación típica 0,555, y nos da el T empírico menos 3,03, que evidentemente cae a la izquierda de menos 2,145, luego rechazamos la hipótesis nula de que beta sea igual a cero, y por tanto nos podríamos quedar con esa idea de que el beta era menos 1,684 y una relación efectivamente decreciente o de intercambio, tal como planteaba la curva de Phillips. Podríamos contrastar cualquier otra hipótesis, ¿no? No solamente de que beta sea igual a cero, sino, por ejemplo, aquí tenemos contrastado que beta sea igual a menos 1. Aplicamos exactamente la misma fórmula, el mismo estadístico de contraste, y en lugar de beta igual a cero ponemos beta igual a menos 1. En este caso el T empírico es menos 1,232. Y bueno, y como disponemos también del intervalo de confianza que hemos calculado en conforme a lo que explicamos la sesión anterior para el parámetro beta, aquí tenéis la fórmula, ¿verdad? La fórmula que se basa en el comportamiento del muestreo de T de Student con n menos k grados de libertad, y aplicando la fórmula tal como comentábamos el otro día, resulta que beta estará comprendido entre menos 2,874 y menos 0,4935, con una probabilidad del 95%. Y por tanto, efectivamente, siempre una estimación negativa, y por tanto ese menos 1 como hipótesis nula también la aceptaríamos, igual que aceptaríamos el menos 2, pero no aceptaríamos ni el menos 3, ni tampoco el menos 0, por ejemplo, menos 0,1. Eso no lo aceptaríamos. Incluso el contraste de significatividad global de la regresión, en este caso lo hacemos con el F de Snedecor, con un grado de libertad en el numerador y 14 grados de libertad en el denominador, que está calculado aquí. El F empírico es 9,206. Y si vamos a las tablas F de Snedecor con un 5% de nivel de significación, el valor F crítico que deja a su derecha ese 5% y a su izquierda el 95% sería 4,60. Como 9,26 el F empírico cae claramente a la derecha del F crítico, el 4,60, y cae por tanto en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula, que el modelo considerado globalmente pues no sería adecuado. Bien. Incluso tenemos aquí también resuelto lo que sería el intervalo de confianza para la varianza de las perturbaciones aleatorias, que se basa en conocer que su distribución en el muestreo, la varianza de la perturbación aleatoria, tiene una distribución con xi cuadrado con n menos k grado de libertad, la siguiente expresión, n menos 2 que multiplica el estimador de la varianza de la perturbación aleatoria partido por el propio parámetro poblacional, tiene esa distribución de xi cuadrado con n menos k grado de libertad. A partir de ahí operando, pues en este caso veis que podemos demostrar que la varianza de la perturbación aleatoria a nivel poblacional se encontraría entre 1,8867 y 8,7547 con un nivel de confianza del 95%. Y bueno, ya tenéis aquí todas las salidas de ordenador de Gretel. En la sesión con Cipri yo creo que es preferible que trabajéis con R, y aquí tenéis todos los datos que hemos estado comentando, efectivamente. Y bueno, en esta tabla están tanto, como decíamos antes, los criterios también de bondad de ajuste 0,39 30 78 el R cuadrado, 0,34 97 27 el R cuadrado corregido. Son niveles muy bajos que se corresponden a una nube de puntos muy dispersa y a una recta de regresión que no se ajusta bien a esa nube de puntos, precisamente por esto que os comento de que ya en los años 80 y con esa necesidad de tener que distinguir, ¿no?, las curvas de Phillips a corto plazo de las curvas de Phillips a largo plazo, ¿verdad? Y bueno, también tenemos ahí los datos del logaritmo de verosimilitud, menos 31,75177, criterio de Akaike 67,5035, criterio de Schwarz 69,048, criterio de Hannan-Quinn 67,58. Estos criterios de información no son relativos, sino que tendríamos que compararlos con otros modelos, con otras especificaciones de otros modelos, y siempre elegiríamos aquellos que presenten un menor valor de estos criterios de información de Akaike, de Schwarz o de Hannan-Quinn. Y ya por último, tenemos el cálculo en cuanto a la autocorrelación, que también es representante, ¿verdad? Es bastante significativa. En cuanto a la autocorrelación, tenemos un RO calculado de 0,45-92-84 y el estadístico de Durbin-Watson es 1,056-185. Insisto, el valor ideal sería 2 para Durbin-Watson para ausencia de correlación. En este caso, el 1, pues ya vemos que se aleja sensiblemente 2. Aquí tenemos los resultados para la homoceasticidad aplicando la metodología, por ejemplo, de White. Ya sabemos que en este caso se contrastan esa regresión auxiliar del cuadrado de las perturbaciones aleatorias con los regresores XT y el cuadrado de XT, y a partir de ahí tiene una distribución xi cuadrado, que en este caso tomaría el valor del estadístico empírico 1,6674. Y tenemos el Durbin-Watson, no solamente el dato que nos da Gretel, 1,056 de estadístico, sino su valor de probabilidad 0,013-2402. E incluso pues la apariencia que tendría el Vera y Harke, el contraste de normalidad de Vera y Harke, que es una distribución xi cuadrado, que nos da un estadístico estimado de 1,438 y su valor de probabilidad de 0,4871. Entonces, yo creo que esta sería un poquito los conceptos claves. Insisto, el martes que viene con Cipriano, la idea es que trabajéis estos casos 5, 6 y también el 7, el caso de el primer caso, que es un trabajo econométrico, que es el modelo de producción de cemento en España, que es un caso que nos va a permitir una primera aproximación a esos trabajos econométricos, que es el último bloque que tenemos pensado manejar en el seminario. Nosotros os aportaremos otros modelos, habría otros trabajos como son el modelo del carbón, el modelo de pizarra, en función de consumo keynesiana, modelos del mercado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un primer ejemplo es este del cemento, que yo creo que es muy interesante que lo que veáis con Cipri, sobre todo con R, tanto los casos 5, casos 6, casos 7. Y de esta forma ya, yo espero que para el próximo viernes podamos, si habéis avanzado en estos casos 5, 6 y 7 con R y Gretel, pues ya podamos empezar a ver los modelos econométricos multiecuacionales que serían el caso 2, o sea, el bloque 2 del seminario. Que, insisto, ya hemos subido alguna información efectivamente al espacio virtual que venimos manejando. Bueno, y hasta aquí lo que siempre os digo. Muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos el próximo viernes.